Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En Órbita. Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Soy Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Comenzó la cumbre trilateral por Siria.
Los líderes de Rusia, Irán y Turquía se reunieron este miércoles 22 en la ciudad rusa de Sochi para discutir una solución a la guerra en el país árabe.
Horas críticas para el ARA San Juan.
La búsqueda del submarino argentino ingresó en una fase límite este miércoles 22 por temor a que se le termine el oxígeno.
Bolivia, sede del cuarto foro de países exportadores de gas.
En el inicio de la llamada Cumbre del Gas, Evo Morales enfatizó que su país quiere socios y no patrones para sus recursos naturales.
Protestan frente a Cancillería Mexicana por Ayotzinapa.
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos comenzaron un plantón de 10 días en la sede diplomática ubicada en Ciudad de México.
La ONU exigió investigar la esclavitud en Libia.
El planteo lo hizo el propio secretario general, Antonio Guterres, con el objetivo de poner fin al negocio de esclavos desde ese país africano.
Denunciaron ataque de Google contra Sputnik y RT.
La Unión de Periodistas de Rusia calificó las medidas tomadas por el gigante informático como ejemplo de discriminación con fines políticos.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Cerca del fin.
Las operaciones militares contra los grupos terroristas en Siria están concluyendo.
Gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Turquía, se logró evitar la desintegración de Siria, su usurpación por los terroristas internacionales y la catástrofe humanitaria.
Esas fueron las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, este miércoles 22, en la reunión con sus pares de Irán y Turquía.
El encuentro se desarrolló en la ciudad de Sochi y tuvo como eje central dar un impulso potente a la solución política del conflicto, según el mandatario.
El papel de Moscú en la pacificación fue fundamental, tal como lo expresó el presidente Bashar Assad este lunes 20 en un encuentro con Putin.
Le he dado las gracias a él y a todo el pueblo ruso por ayudarnos a salvar a nuestro país, manifestó.
Paulo Botta, analista especializado en Oriente Medio, se refirió a la actuación de Rusia.
El conflicto ahora se ha trasladado al ámbito eminentemente político y ahí hay un par de elementos a tener en cuenta. En primer lugar, que los actores involucrados no son solamente los sirios, ni tampoco, digamos, las distintas facciones sirias, y ahí incluía también a los grupos kurdos que han tenido un papel tan destacado en la lucha contra ISIS, sino también otros actores, fundamentalmente Turquía, Irán, Arabia Saudita, y también los Estados Unidos y las organizaciones internacionales. La Federación Rusa tiene una situación de fuerza hoy por hoy, en primer lugar porque ha logrado mantener al gobierno central de Siria, en segundo lugar porque las conversaciones van a tener lugar en territorio ruso, en tercer lugar porque el proceso de Astana, tanto Rusia junto con Turquía y con Irán son los garantes del cese de fuego en las distintas facciones involucradas, y sobre todo lo más importante es que han logrado que, contrariamente a lo que pedían los países occidentales, que solicitaban que al-Assad salga del poder como situación previa a cualquier solución, pues lo que se ha logrado es que al-Assad siga en el poder y que sea esa precisamente una condición que hoy en día nadie discute.
Ahora será necesario atender y resolver problemas sociales y económicos y ejecutar una serie de reformas, expresó Putin respecto a Siria.
El pueblo sirio debe determinar por sí solo su futuro, enfatizó, y recordó el llamado a un congreso de diálogo nacional que también se realizaría en Sochi.
Mi gran error sería querer volver al momento del 2011. Este es un Estado totalmente centralizado, un Estado sin ningún tipo de reconocimiento, por lo menos a la autonomía kurda, que es el tema más sensible. ¿Qué sería tal vez lo más inteligente? Pues incluir ese tipo de demanda de los kurdos y mantener a la estructura política siria. Esto es, no hacer lo que algunos pretendían, que era precisamente o dividir totalmente el país o que el país se convirtiera en una guerra civil crónica, como lamentablemente está sucediendo en Libia.
Mientras el gobierno sirio domina casi la totalidad del territorio, ¿qué sucede con los combatientes de Daesh?
más que Daesh en sí, es los militantes de Daesh, porque de los que se considera que había, no se sabía exactamente, pero se pensaba que entre 20, 25 mil, en los momentos más importantes, 30 mil combatientes, se considera que por lo menos la mitad, entre un tercio y una mitad, son extranjeros y provienen de casi todos los países del mundo. El problema es que ahí hay gente muy velocizada, con entrenamiento militar y experiencia, y lo que van a hacer precisamente va a ser tratar de ir a otros lugares o volver a sus países de origen, con lo cual es verdaderamente un problema de seguridad, que no es la primera vez que se da. Debemos recordar que en los años 80 sucedió exactamente lo mismo en Afganistán. Los combatientes afganos, como se les denominaba, volvieron hacia fines de los años 80 y principios 90 a sus países de origen y ahí generaron, entre otras cosas, por ejemplo, la guerra civil en Argelia a comienzos de los años 90. Creo que ahí es donde la comunidad internacional, aquí es fundamental, debería fomentar la cooperación. Porque precisamente sin una cooperación, sin un intercambio de información, sin la colaboración, pues estos militantes, como le digo, con entrenamiento militar y muy jerarquizados, pues lamentablemente están en una condición ideal para realizar atentados a lo largo y a lo ancho del mundo, sin sonar demasiado catastrófico, pero hay que tener en cuenta que es un peligro real.
Escuchábamos al analista internacional argentino Paulo Botta.
A contrarreloj.
El ARA San Juan cuenta con muy poco oxígeno en estas horas, si aún no pudo salir a la superficie.
La Armada Argentina sigue sin tener ningún tipo de contacto con el sumergible perdido hace ya una semana.
El portavoz de esa fuerza, Enrique Balbi, detalló que el martes 21, un buque inglés divisó tres bengalas en la zona, por lo que se desplegaron unidades navales.
Las naves patrullaron toda la noche y la madrugada para evaluar cualquier contacto, explicó Balbi, pero la búsqueda fracasó hasta el momento.
Escuchamos parte de lo dicho por Balbi a la prensa este miércoles 22.
El cuadro de situación, bueno, seguimos en, obviamente, en esta fase de búsqueda y rescate. Estamos en la parte crítica, que es el séptimo día que se estaría cumpliendo en el día de la fecha, particularmente en cuanto al oxígeno, que suponiendo que hace 7 días no tiene capacidad de ir a superficie y poder renovar el oxígeno. Siempre estamos evaluando, teniendo en cuenta que está en inmersión y no puede renovar el oxígeno. No descartamos las otras opciones que puede estar en superficie.
Hasta ahora se han patrullado por aire casi 500.000 kilómetros cuadrados en donde podría estar el submarino.
Sin embargo, aún falta rastrillar por mar otra amplia área.
Se cree que el San Juan estaría hundido a no más de 200 metros, ya que la plataforma continental argentina en ese tramo no supera esa profundidad.
El navío se comunicó por última vez el miércoles 15, cuando se hallaba a 430 kilómetros de la costa, a la altura de la península Valdés.
Se dirigía desde la ciudad austral de Ushuaia a Mar del Plata.
Fue fabricado en Alemania en 1983 y adquirido por la Armada Argentina en 1985, siendo uno de los tres submarinos con los que cuenta.
Energía soberana.
Comenzó en Bolivia la cuarta cumbre de países exportadores de gas.
Como preámbulo al evento, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró este martes 21 la reunión de la Iniciativa de Datos de Organizaciones Conjuntas.
Conocida como YODI, por su sigla en inglés, se trata del órgano más importante de gas, petróleo y energía del planeta.
Quiero reiterarles lo que durante mi campaña en 2002 y 2005 dijimos al mundo entero. No queremos patrones ni dueños de los recursos naturales, expresó Morales.
Señaló empresas y organismos del sector que Bolivia tiene su propio modelo de administrar un recurso tan importante como el gas.
Y aclaró que su país desea administrar los recursos naturales con apertura a la inversión y tecnología extranjera de carácter privado.
Aseguró además que los empresarios tienen todo el derecho a ganar en el marco del respeto a las normas de un país soberano que recuperó sus riquezas.
La cuarta cumbre de países exportadores de gas cuenta con la participación de 19 naciones.
Durante el evento se definirán estrategias políticas y económicas para gestionar las reservas gasíferas mundiales.
No se rinden.
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Ayotzinapa hace 3 años se movilizan bajo el lema Rompe el muro de la impunidad.
La actividad comenzó el sábado 18 e irá hasta el lunes 27.
Buscan concientizar a la sociedad ante la falta de respuestas por la desaparición de sus hijos.
La convocatoria es acompañada por organizaciones sociales y alumnos de la escuela a la que asistían los jóvenes.
Incluye actos, marchas y un campamento de protesta que fue establecido frente a la Cancillería de México.
Demandan que se agilicen las líneas de investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes.
Acciones que podrían incluir detenciones de policías y militares implicados en el caso.
El 27 de septiembre de 2014, la Policía Municipal y el Ejército Mexicano reprimieron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 desaparecidos y 27 heridos.
Tras las bombas de la OTAN,
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a una investigación urgente ante las denuncias de trata de personas en Libia.
Condeno estos terribles actos y llamo a todas las autoridades competentes a investigar estas actividades sin demora y a llevar a los responsables ante la justicia.
La esclavitud no tiene lugar en nuestro mundo y estas acciones son abusos atroces de los derechos humanos y pueden constituir crímenes contra la humanidad.
La semana pasada, la señal de cable CNN emitió un video de una subasta en Libia donde hombres negros eran vendidos a compradores del norte de África por $400.
Las víctimas eran traficadas como posible mano de obra para el campo.
Libia es la principal puerta de salida para los africanos que buscan llegar a Europa.
La Organización Internacional para las Migraciones ya había denunciado en abril la existencia de mercados de esclavos en ese país.
Según explicó, cientos de jóvenes subsaharianos que intentan llegar al viejo continente son secuestrados allí por los traficantes.
El país africano permanece en guerra civil desde 2011, luego de que varios grupos armados derrocaran al presidente Muammar Gaddafi con el apoyo de la OTAN.
Bajo la mira.
Legisladores rusos vigilarán las medidas que adopte Google en relación a RT y Sputnik.
Así lo indicó el vicepresidente de la Duma, Pyotr Tolstoy, luego que autoridades de esa compañía anunciaran posibles cambios que afectarán a los dos medios.
Estamos pendientes del desarrollo de la situación y actuaremos progresiva y severamente, porque son nuestros intereses nacionales y es nuestra libertad, dijo Tolstoy.
Eric Schmidt, presidente de Alphabet, la empresa que controla Google, anunció esta semana que RT y Sputnik serán menos relevantes en las búsquedas virtuales.
Sputnik conversó con Jorge Elbaum, sociólogo y profesor universitario, integrante de la red Nodal, quien opinó sobre el tema.
Bueno, es una directa forma de censura que ya vienen utilizando no declaradamente con esos medios y con otros, en una lógica de acuerdo claro entre los monopolios de búsqueda como Google, etcétera, incluso Facebook, y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto es parte de una exigencia y una demanda de los organismos de seguridad norteamericanos que tiene una doble lectura. Por un lado, rebajar o intentar que la gente llegue con menos facilidad a las comunicaciones alternativas producidas en otros lugares que no son Estados Unidos. Y por el otro, al mismo tiempo, paralelamente, privilegiar las orientaciones políticas, estratégicas y geopolíticas digitadas desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Respecto a cómo esta medida de la multinacional podría afectar a los medios más pequeños, esto fue lo que manifestó Elbaum.
En principio esto ya está siendo, digamos, el algoritmo existe, los algoritmos existentes que los van adecuando y cambiando sistemáticamente ya tienen mecanismos sistemáticos de exclusión que pretenden privilegiar miradas adecuadas a la lógica geopolítica de los Estados Unidos y al mismo tiempo también desplazar o censurar a otros mecanismos de expresión. Lo que estamos viendo, que ya se vio en el 2001 y en el 2003 con las denuncias hechas por Snowden y por WikiLeaks, es una evidencia clara de un territorio internet de ciberguerra, ciberdefensa y ciberseguridad que lamentablemente lo que contribuye es a generar censura y privilegiar ciertas formas de mirar el mundo por sobre otras.
Google desafía toda lógica y razón, expresó por su parte la directora de RT y Sputnik, Margarita Simonian.
Recordó que hace 3 semanas autoridades de la compañía informática reconocieron que RT no había violado ninguna de las reglas de su plataforma.
Se estima que Google controla más del 65% de las búsquedas en Internet y apunta a alcanzar el 80 para 2019.
Elbaum se refirió a los efectos del creciente control monopólico sobre el periodismo.
El periodismo y no solamente la información cotidiana, sino más que nada las estructuraciones de cómo se construye la información, la agenda. La agenda, el setting de la agenda está cada vez en términos más geopolíticos y eso es un peligro, insisto, para la pluralidad. La monopolio no se da solamente en la infraestructura y se da también en los buscadores, sino que también se da grotescamente y de una manera muy avasallante en las posibilidades de construir formas alternativas de informar.
Era Jorge Elbaum, sociólogo integrante de la Red Nodal.
Hasta aquí, en órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y los invitamos a seguir comunicados a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.